Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy son las concentraciones de la plataforma Orriols en lucha ante la delegación del gobierno de la Comunidad Valenciana en protesta por la delincuencia existente en este barrio de Valencia. Nos acompaña Patricia Jiménez, miembro de Orriols en lucha. Buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, hablar en un principio sobre la plataforma Orriols en lucha. ¿Qué es?
Orriols en lucha es una plataforma que está formada por asociaciones, colectivos y vecinos y vecinas de Orriols. Y su objetivo es simplemente es hacer frente a la situación crítica que vive el barrio. En el barrio existen muchas asociaciones y muchos vecinos que se han juntado y han decidido realizar esta plataforma.
¿Cuándo se creó la plataforma?
En junio de 2021.
Si hablamos de programas o proyectos, ¿tenéis algunos establecidos en la plataforma?
Sí, nuestro programa principal es luchar contra la violencia y la degeneración del barrio. Creamos asambleas en las que los vecinos vienen, crean sus propuestas y por lo general salen manifestaciones, caceroladas y también tenemos jornadas por la dignidad de Orriols, que lo que pretenden es ocupar espacios públicos para realizar actos culturales y de hermandad vecinal y así evitar que los delincuentes ocupen esos espacios durante ese tiempo y reivindicar un poco el espacio público.
Vamos ya, si te parece, a hablar del barrio de Orriols. ¿Dónde está situado? ¿En la capital de Valencia?
Pues está en el norte de Valencia.
¿Y qué población tiene?
Tiene unos 16.743 habitantes en el censo de 2021.
Y hay una presencia significativa de extranjeros, de inmigrantes, ¿no?
Sí, un 35% de la población en Orriols es extranjera y un 16% es de fuera de provincia de Valencia. Es decir, hay una población extranjera muy grande. El barrio se compone principalmente de población inmigrante y de personas de edad avanzada. Orriols es uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad de Valencia, que no tiene mucha extensión, pero sí muchísima gente en él.
¿Se puede decir entonces que es un barrio multicultural y antirracista?
Orriols siempre ha sido eso. O sea, lo bueno que tiene Orriols es que siempre ha mirado por la acogida del inmigrante. O sea, de hecho, hay un orgullo de barrio de la integración y la buena convivencia que se ha conseguido hasta ahora. Gracias a muchísimos movimientos vecinales, movimientos del barrio, han conseguido todo esto. Lo desafortunado es que es un barrio trabajador y que está muy marcado por la precariedad. Tiene muchos problemas de base. Pero en cuanto a la interculturalidad, nos encanta poder defenderla de esta forma.
Vamos a hablar, si te parece, Patricia, de la historia del barrio. Empezó con la inmigración de los años 60 y 70, ¿no?
Sí, empezó con inmigración de gente de fuera de la provincia de Valencia que venían aquí a trabajar y así se fue creando un poquito el barrio.
¿Y por aquella época había infraestructura o no?
Por aquella época no había muchas infraestructuras. Se forma el barrio, que son edificios de un constructor muy concreto que se llamaba José Barona, que fue presidente del Mallorca. Y de ahí se generó un montón de inmuebles. La constitución de ellos son pequeños, no tienen ascensor, no hay parking y son inmuebles de una calidad dudosa. Edificios trabajadores y que se crearon, pues la verdad que en un momento de boom con unas calidades que han pasado factura a lo largo de los años.
¿Y cuando esos pobladores empezaron a mejorar su situación económica, abandonaron el barrio?
Pues muchos de ellos sí. Muchas de la gente que vinieron al barrio, que es la gente que vino en los años 50, 60, sí que se han quedado, pero sus hijos enseguida han abandonado el barrio. Han tenido otros barrios mejores en los que tuvieron unas mejores infraestructuras. El barrio apenas tiene infraestructuras, apenas tiene comercio. Necesita una reforma integral, necesita tener espacios públicos agradables, necesita que se potencie el comercio local, si no el barrio está perdido.
Y esos pisos que se quedaron vacíos se vendieron y luego hubo el boom inmobiliario, ¿no?, en los años 90. ¿Cómo afectó eso al barrio?
El barrio es un barrio trabajador. La mayoría de los trabajadores del barrio trabajaban en la construcción o en trabajos bastante precarios. Durante el boom inmobiliario la gente compra casas, se mete en hipotecas. Y ya hay un dato que cabe recalcar. Antes de la primera crisis de 2006, en 2001, el barrio fue incluido en el Atlas de Vulnerabilidad Urbana en España. Es decir, ya era un barrio vulnerable antes de la crisis. Luego, en 2006, con la crisis económica, la caída del boom, pues la situación empeoró muchísimo, porque la mayoría de la población, como acabo de decir, estaba en trabajos precarios y en la construcción. Por tanto, el barrio llegó a tener una tasa de desempleo, creo que del 40% en esa época. Y además provocó el problema que ahora nos está gestando en el barrio, ¿no? Porque mucha gente fueron desahuciados, las casas se las quedó el banco y muchas familias se quedaron en la calle debido a esta crisis. Y todos estos pisos vacíos pues ahora están con dificultades para reformarlos o ocupados por delincuentes.
Vamos a hablar de los problemas del barrio. ¿Qué habría que destacar de ellos?
El principal problema es la inseguridad y la violencia. Es un barrio que se ha abandonado durante muchísimos años. Como te acabo de comentar, hay muchísimos inmuebles vacíos de bancos que no reclama la propiedad. Tengo los datos de Activa Horrinos de 2018, que había unos 1.000 pisos vacíos, propiedad de bancos. Todos estos pisos vacíos se han ido ocupando, no todos, también hay otro tipo de ocupación en el barrio, pero algunos pisos sí que han sido ocupados por gente violenta, por mafias, por narcotraficantes, y lo que está generando es que se crea un espacio de mafia en el que tienen total libertad para delinquir. Entonces estamos inseguros, hay peleas en las calles, reyertas, los vecinos no se atreven a salir por la noche, hay miedo.
Y aparte de esto, ¿hay suciedad, ruidos, amenazas quizás en algunas ocasiones?
Hay problemas de salubridad también, tanto en espacio público como en espacio privado. Si partimos de que hay una cantidad de gente incívica en el barrio y delincuentes, no tienen en cuenta la salubridad, por supuesto. Había, por ejemplo, un piso ocupado por una mafia que habían reventado las cañerías, habían tenido problemas y eso afectaba a todo el edificio. Tiraban cosas por las ventanas, pañales, basura. Entonces se genera que los patios internos de los edificios haya una cantidad de basura ingente. Pues la gente acaba yéndose del edificio porque no es fácil de limpiar, no es fácil de revertir el problema si siguen echando basura, siguen echando cosas. En general, todo lo que se les ocurre lo tiran por los patios. Hay lugares bastante desagradables.
Y ante esta situación, ¿qué es lo que proponéis vosotras como plataforma?
Nosotros lo que hemos propuesto ha sido un plan integral, un plan que comprenda desde la seguridad, la salubridad hasta la emergencia social. Es decir, queremos que se trabaje de forma íntegra. Queremos que urbanísticamente se creen espacios seguros y abiertos. Queremos que se acabe con esta violencia y que tengamos más presencia policial en el barrio y nos ayude a revertir el problema. Y también queremos crear un poquito de educación, que de alguna forma también se trabaje en la educación con los niños, que también hay mucho absentismo escolar, también mucha problemática con los niños del barrio. Es un barrio que está en riesgo de exclusión, casi 12.000 personas en peligro de exclusión, y acabamos de decir que somos 16.000 habitantes en el barrio.
Y aparte de eso, el 75% de los comercios han cerrado en los últimos años, ¿es así?
Sí, ha habido una pérdida del comercio radical. La mayoría de los comercios han ido cerrando por jubilaciones, porque se han hecho mayor y nadie ha querido heredarlos, o ya porque directamente pues no funcionaban. Lo que queremos también es que de alguna forma se resucite esto, el comercio local. De hecho, ahora mismo los comerciantes han hecho una cosa que me encanta, que esta semana lo anunciarán, la Asociación de Comerciantes de Ríos, para reformar un poquito y lavarse la cara de los comercios. ¿Conoces al artista Lemon de Valencia?
No.
Es un artista que hace grafitis. Lo que van a hacer es pintar las persianas de los comercios y algunas fachadas con estos grafitis para tener pues un punto en común y algo que lave un poquito la cara de estos comercios y que les dé un aspecto interesante y que la gente quiera ir a verlos.
Y en cuanto, Patricia, a los edificios, ¿también proponéis que haya una rehabilitación de los mismos?
Pedimos que se creen algunas ayudas para la rehabilitación que no contemplen el pago anterior, porque el problema del barrio, como estamos diciendo, es que la gente es grupos marginales, grupos con muchos problemas, y los edificios también tienen problemas. Entonces, mucha gente no rehabilita el edificio porque no pueden hacer frente a estos gastos, aunque luego la ayuda venga después. Queremos algunas ayudas que permitan rehabilitarlos. Como te he contado antes, el barrio comúnmente se conoce como Barona, por este José Barona, y es uno de los barrios que tenía aluminosis. Hay una problemática enorme en los edificios, entre que la mitad de las casas pertenecen a bancos y no se ocupan de los edificios, y la otra mitad es gente con un rango de pobreza considerable, no se pueden reformar y hay que hacer alguna ayuda a los espacios privados también.
Para conseguir estos objetivos habéis establecido manifestaciones, concentraciones y una reunión con el alcalde. ¿Cómo ha ido esta reunión?
El 26 de enero tuvimos una cacerolada en las esquinas conflictivas del barrio. Estamos haciendo, por un lado, una lucha interna en el barrio, porque los vecinos tienen la necesidad de reivindicar ese espacio como suyo, y por otro lado, pues unas exigencias exteriores, en este caso delegación de gobierno, porque el alcalde sí se ha comunicado con nosotros y sí está trabajando con nosotros. Desde septiembre estamos trabajando en mesa de interconcejalías. La semana que viene tendremos la cuarta mesa de interconcejalías, el día 1 de enero, y lo que queremos también es la implicación de la Generalitat y de delegación de gobierno, por eso la concentración ahí. Las mesas interconcejalías, hemos hecho 4, se han trabajado diversos aspectos del barrio. El primer punto era la seguridad, y poco a poco han ido trabajando en ello. Hay puntos que nos alegran y otros que nos parecen que se quedan cortos. Y ahora ya estamos trabajando pues puntos de urbanismo, salubridad. El tema de la salubridad en espacios privados también Por ejemplo, Sergi Campillo nos ofreció una ayuda espectacular y en la que vinieron grupos de limpieza a ciertos edificios. Entonces, por un lado, sí hay trabajo, pero aún queda mucho que hacer.
¿Y lo más urgente, a vuestro juicio, cuál es, de forma inmediata?
Que acaben con la violencia en el barrio y la delincuencia. Hay más presencia policial, pero siguen habiendo peleas, los delincuentes siguen estando ahí, entonces sigue estando ese miedo. Entonces, lo que queremos es que se resuelva el problema con esa gente que está generando el conflicto. Ese es el problema principal. Queremos hablar con delegación de gobierno. También se han contactado con nosotros el subdelegado de gobierno y Mónica Oltra. Tendremos tres reuniones diferentes con estas tres diferentes partes. Por lo menos ya han establecido contacto.
¿Y tenéis apoyos de otras organizaciones dentro de lo que es en sí Valencia? Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y otras.
Por las redes sociales nos están compartiendo las noticias, nos están dando su apoyo, están en alguna forma con nosotros en este tema, porque el problema de la violencia y de la inseguridad es un tema que está afectando a Valencia en general desde hace un tiempo y que hay que mirarlo bien. Sí que nos están ofreciendo su apoyo, pues en Twitter nos envían mensajes y sí que nos sentimos apoyados por ellos.
¿Y como acciones futuras que tenéis previsto como plataforma, Patricia, qué habría que destacar?
Ahora mismo como plataforma lo siguiente es crear una asamblea y decidir las siguientes acciones. Todo eso después de la reunión con el alcalde, con el subdelegado de gobierno y con Mónica Oltra, para también poder hablar un poquito en la asamblea de qué es lo que hemos hablado y qué es que se puede trabajar. Entonces, lo primero, crear una asamblea y lo segundo, continuar con nuestras acciones culturales. Eso sí que ya tenemos fecha y, por ejemplo, vamos a hacer otro Ateneo Literario ahora en el mes de febrero. Entonces, lo que sí que hacemos es acciones culturales que solo podemos ir llevando y en las asambleas se van aprobando las diferentes acciones.
Si alguno o algún excusante quiere ponerse en contacto con la plataforma Oriols en Lucha, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos múltiples medios. Estamos muchísimo en Twitter. Si nos escriben por Twitter, le vamos a atender súper rápido. También tenemos Facebook, también tenemos Instagram, sino a través del email oriolsenlucha@gmail.com.
Patricia Jiménez, miembro de la plataforma Oriols en Lucha, gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias por darnos voz.